Thank you.
Gracias, presidente. Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos, delegación de Honduras. Yo voy a referirme a los párrafos 8 y 9. Interrupción voluntaria del embarazo y derechos sexuales y reproductivos. Lamentablemente he de comenzar diciendo que en relación con la interrupción voluntaria del embarazo, nada ha cambiado desde el diálogo anterior con el Estado parte. Las recomendaciones recogidas en nuestras observaciones finales previas no han sido aceptadas. He de decir también que no se ha ofrecido al comité ninguna explicación por la que se mantenga la criminalización absoluta del aborto, especialmente a la luz de que en Honduras el nuevo Código Penal se ha adoptado tras la publicación de las observaciones finales. Repetiré el hecho consabido de que, desde el punto de vista del comité, un punto de vista aceptado por la amplia mayoría de los estados partes, la cuestión de la interrupción voluntaria del embarazo recae bajo el alcance del pacto y especialmente bajo el alcance del derecho a la vida y la obligación del Estado parte de proteger el derecho a la vida, tal y como se elabora en la Observación General 36. También quiero subrayar que lo antedicho no apoya la conclusión de que exista el derecho al aborto tal cual, ni la interpretación de que el derecho al aborto es un derecho ilimitado. El aborto inducido es aceptable bajo ciertas circunstancias que recaen bajo el alcance de los derechos humanos para la madre y para el feto. En los estados partes al pacto que tipifican el aborto como delito, las mujeres y las niñas embarazadas tienden a recurrir a métodos alternativos no seguros para interrumpir su embarazo, lo cual puede llevar a situaciones que amenacen y pongan en riesgo su vida. Se nos informa de que aproximadamente cada año en Honduras entre 50.000 y 82.000 niñas y mujeres recurren a abortos clandestinos. En relación con todo ello, quiero preguntar lo siguiente a los miembros de la delegación. ¿Cómo aborda el Estado parte los peligros en potencia relacionados con métodos de aborto clandestinos que pueden generar situaciones que pongan en peligro la vida? ¿Qué estrategias específicas está aplicando el Estado parte para reducir la mortalidad y la morbilidad materna debido a los abortos no seguros? ¿Cuáles son las medidas que existen para apoyar a las mujeres o a sus familias que se ven obligadas a continuar con sus embarazos complicados, generando un daño temporal o permanente a su salud física o mental o incluso la muerte? Puesto que el aborto está totalmente prohibido, ¿cuentan con medidas para ayudar a las familias que tienen muchos niños? Y finalmente, puesto que las mujeres y las niñas se ven obligadas a convertirse en madres, ¿han elaborado medidas en su legislación nacional para que los hombres actúen como padres? Específicamente importante ello en casos en que los niños nacen fruto de un incesto o de una violación. ¿Existen obligaciones para que los padres cuiden a sus niños, al menos en términos financieros? Esto es muy importante, sobre todo en el caso de niñas pequeñas que acuden a la escuela, que se ven obligadas a convertirse en madres sin ingresos, en ocasiones privadas de su educación por su maternidad y embarazo. Esto es específicamente importante para las niñas y las mujeres pobres. ¿Cómo el Estado parte ayuda a estas mujeres durante su maternidad, teniendo en cuenta que los niños nacidos de incesto o de violación pueden tener un daño psicológico severo, recordándoles el trauma sufrido? Por otro lado, elogiamos la decisión del uso de la píldora de contracepción de emergencia, que puede reducir el número de embarazos no deseados. ¿Qué medidas han elaborado para que haya un acceso fácil a estas píldoras para todas las mujeres y las niñas en las zonas rurales y urbanas y también para las mujeres de grupos vulnerables? Y hablando de derechos reproductivos, tomamos nota de mejoras, especialmente para las mujeres que necesitan fecundación asistida. ¿Qué medidas de apoyo para las mujeres de grupos vulnerables y mujeres de cierta edad al respecto? Gracias.